Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos una nueva cita con los cibernautas que se conectan para la emisión de Radiofonium. Radiofonium es un programa que realizamos gracias al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y a la Revista del Rosario, por nuestra emisora institucional U Rosario Radio, que está bajo la dirección de Sebastián Ríos y que cuenta con la técnica sonora de Nelson Duarte. Recuerden que todo lo que ustedes quieran comentar sobre este programa lo pueden hacer por las redes sociales del Archivo Histórico. Asimismo, si quieren conocer más de la emisora o oír los podcasts, tienen nada más que ingresar a su página o buscar el sitio Spreaker de U Rosario Radio. Pues bien, hoy queremos comenzar este programa con actualidad cultural. Resulta que para esto tenemos comunicación con Nicolás Vergara, que nos va a comentar sobre un nuevo proyecto cultural que se llama Ilustre. Entonces, dándole la bienvenida a Nicolás Vergara, quien está en línea con nosotros. ¿Aló?
Buenos días, Nicolás Vergara.
Buenos días, Nicolás. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto que se llama Ilustre?
Sí, muchas gracias por la entrevista. Ilustre es un espacio que creamos con mi primo Juan Camilo Vergara, que es de PhD en Historia Rusa. Y la idea es conectar a especialistas en diferentes temas de cultura, especialmente de colombianos, con personas aquí en Colombia que tienen intereses por temas como la historia, el arte, la literatura, la música y el cine, creando unas conferencias y unos cursos presenciales que son bastante enriquecedores y ayudan como a tener un contexto y una visión del mundo un poco más integral.
Bien, Nicolás, ¿hace cuánto arrancaron con Ilustre?
Pues con Ilustre como tal y con el espacio en Usaquén, un espacio para 60 personas, un teatro, hace menos de un año, pero digamos con Juan Camilo como conferencista hace algo así como 2 años y medio. Entonces digamos lo que hemos estado en contacto con personas llevando arte y cultura hace algo más de 2 años y medio.
Bien, y ¿cuál es el público que ustedes quieren atender en Ilustre?
Pues realmente nos hemos dado cuenta que el público es muy amplio, ¿no? Las personas con intereses por temas culturales, digamos, no hemos podido entender si hay una profesión que sea igual para todos. Entonces son públicos muy abiertos, lo que digamos nos une es ese interés por la cultura y por las artes.
Bien, ¿y cuál ha sido la acogida de estas conferencias, de estos cursos? Hablando en cifras, si podemos hacerlo.
Claro, pues es una gran pregunta. Hace 2 años, cuando hicimos nuestra primera conferencia con Juan Camilo, que era sobre la invasión napoleónica a Rusia, fueron como 20 personas, ¿no? Y hoy en día, en este mes, más o menos 1.300 sillas fueron vendidas, o sea que más o menos una persona va entre 2 o 3 veces al mes, entonces estaría hablando de unas 300 a 400 personas al mes están atendiendo nuestros cursos.
Bien, ¿esos cursos tienen lugar en dónde? Precisa, exactamente, para informar a nuestros...
Mira, en Usaquén, uh-huh. Tenemos otra sede en la 82 con 11 y otra en la 85 con 7, pero próximamente vamos a estar en el Mambo, vamos a estar en algunos otros restaurantes, y la idea es llevar la cultura a los diferentes barrios, porque pues entendemos lo difícil que es el desplazamiento en Bogotá. Entonces, queremos estar en el occidente, por la zona de Niza, queremos estar en Rosales, posiblemente en el Parkway también. Entonces, la idea es ir llevando panelistas a diferentes barrios para que las personas puedan tener acceso a cultura lo más cerca posible.
Sí, es un interesante concepto de descentralización de la cultura. Nicolás, para nuestros oyentes que estén interesados en lo que ofrece Ilustre, ¿cómo pueden contactarlos?
Sí, es muy fácil. En redes sociales nos encuentran por ilustre.co. En Instagram, nuestra página de Instagram tiene muchos seguidores y realmente está muy bonita porque, aparte de estar promocionando los diferentes cursos, estamos generando contenido que es muy interesante para las personas, contenido alrededor de la cultura y los temas que tratamos. Y también pueden entrar a www.ilustre.co.
Bien. Una cosita que se me ocurre ahora, Nicolás. ¿De dónde el nombre Ilustre?
Muy buena pregunta. No, digámoslo que nuestra familia es de aquí de Bogotá y antes las personas se saludaban como Ilustre, buenos días Ilustre, ¿cómo estás? Y se hablaba mucho de ese Ilustre bogotano de comienzos del siglo pasado. Entonces un poco esa nostalgia que nos da de imaginarnos cómo eran nuestros ancestros en ese momento. Pero por otro lado, el nombre, digámoslo, también es llamativo, ¿no? Parece también moderno y algo como simpático. Entonces de ahí viene el nombre y ha gustado y la gente pues creo que también muestra rápidamente de qué se trata lo que hacemos.
Bien, Nicolás, pues seguiremos contactándolos para que nos cuenten más de este interesante proyecto cultural que se llama Ilustre. Entonces, le agradecemos su tiempo, su información para con los oyentes y quedamos en contacto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por ustedes y para todos los oyentes muy invitados a que nos visiten. Creo que va uno la primera vez, engancha con un tema y se da cuenta, digamos, de todo eso que puede uno aprender y estando ahorita en Bogotá y teniendo un buen momento, pues es una gran oportunidad para las personas que viven por ahora en Bogotá. Entonces, muchas gracias por la entrevista y estamos pendientes para lo que podamos colaborar.
Sí, señor, quedamos en contacto, pues. Muchas gracias.
Estás escuchando Radiofonium.
Radiofonium es un programa que hacemos, como ya lo dije, con los contenidos de la revista del Rosario. Y hoy tenemos un invitado, columnista de la revista, y se trata de Ismael Iriarte, a quien damos el saludo de bienvenida a este espacio.
Muy buenos días, Elkin, y muy buenos días también para todas las personas que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar de vuelta en el programa. Ya hace poco más de un año había estado pues acompañándolos.
Ah, bueno, yo pensé que era primíparo, que era primera vez en el programa. Pero entonces, para quienes llegan por primera vez a esta audiencia, ¿qué podemos contarles biográficamente de Ismael Iriarte?
Elkin, yo soy periodista y comunicador social y periodista, también especializado en temas de comunicación corporativa. Soy vinculado a la Universidad del Rosario hace un poco más de 3 años como community manager y soy apasionado por la lectura y por la música, que tal vez las personas que han tenido algún acercamiento a mis artículos ya lo deben haber notado.
Sí, eso es bien notorio. Entonces, como Ismael es columnista, y como yo hice mención en el programa anterior de uno de los artículos de su autoría, pues uno que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es realmente un cuento. Entonces, en el volumen cuarto, número 40 de agosto de 2018, apareció el artículo que se llama Redonda, un reino legendario, real y ficticio. Entonces, mi pregunta es, ¿Cómo se enteró usted de este cuento tan simpático de Redonda?
Esta es una historia traída de los cabellos que me venía rondando por la cabeza desde principios de este año. Y llegué, la primera miga de pan que tuve de esa historia fue a través de la lectura de un libro que se publicó de forma póstuma, un libro de Humberto Eco, que se llama De la estupidez a la locura. En uno de sus ensayos, como un dato anecdótico, menciona que le otorgaron un título nobiliario en un reino que llamado Redonda, pues que nunca se llega a saber en realidad si es real o ficticio. Y pues de ahí empecé a explorar y me encontré con toda la obra de Javier Marías, un escritor español muy reconocido, además miembro de la Academia Española de la Lengua. Y pues nada, llegué a toda esta historia interesante, increíble, y que me tomó un buen tiempo como materializarla como un artículo, pero fue un tema con el que me divertí mucho.
Sí, pues el cuento es bien interesante porque resulta que es un islote en realidad, ¿no? O sea, es un islote que hace parte de las Antillas Menores y que es parte de la Commonwealth Británica. Y resulta que un banquero de Monserrate, que es otra de esas islitas cercanas, pues se inventa esto del reinado de Redonda, ¿no? Entonces, él que es banquero hace la sucesión a su hijo, que es el primer escritor que es monarca de Redonda y que marcará pues una tendencia, ¿no? De ese segundo monarca en adelante todos van a ser escritores, ¿no? Es una cosa bien simpática.
Sí, este es un tema de escritores claramente y tal vez lo importante de este reino ficticio es el espíritu de la protección y la conservación de las letras y de las obras, no solo de estos autores, sino de muchos otros que en algún momento han caído en desgracia. En parte del artículo menciono la creación de una editorial llamada Redonda, que tiene, digamos, muy pocas perspectivas económicas. En realidad es una editorial que va a pérdida cada año, uh-huh, pero que pues sigue funcionando con el espíritu de lo que es ese reino de Redonda.
Sí, y bueno, estos dos primeros monarcas son antillanos, son de la isla, de la vecina isla de Monserrate. Después hay un tránsito de la monarquía a los reyes británicos, ¿no? Que creo que son dos también, escritores también, ¿no? Y luego hay un cambio importante de monarquía reinante cuando el título recae precisamente en Javier Marías, a quien usted acaba de mencionar. Entonces, de la casa antillana a la británica, y ahora estamos en la casa española.
Sí, y probablemente sea la sucesión a Javier Marías el punto más importante de esta monarquía, uh-huh, porque ha sido él el que se ha encargado de difundirla, primero en su novela de 1989, Todas las almas, en el que narra su periplo por Oxford como profesor de lenguas en una de las universidades más importantes de esa ciudad. Y ahí se empieza como a dar a conocer. Sin embargo, es solo hasta una novela, hasta una publicación autobiográfica de ya un poco más de 10 años, cuando él confiesa o asume o manifiesta que fue efectivamente coronado como rey de Redonda, aunque deja ahí la puerta abierta a que más adelante va a revelar los detalles de cómo se dio esta sucesión. Si sigue rondando un halo de misterio a todo este tema de Redonda.
Sí, y hay un punto también interesante, ¿no? Había monarca, ha habido cuatro o cinco monarcas, pero lo que hacía falta por completar era la corte, y resulta que ahora hay un ducado de Redonda, ¿no? Y pues entre los duques figuraba precisamente el reconocido Umberto Eco. Pero tengo entendido que en ese ducado también están personajes como Pedro Almodóvar.
Sí, como bien lo reseñaba Umberto Eco en su ensayo, la característica que deben tener estos duques es que le caigan bien a Javier Marías. Sí, esa es básicamente la característica para adquirir este título. Y pues no, ya un poco fuera de la broma, lo importante es el aporte que le han hecho estas personas a la cultura. Uh-huh. No solo desde las letras, porque hay también personajes del cine, e incluso hay una persona muy importante para el autor, que pues tal vez no sea muy conocida para nosotros, que está más vinculada al tema de la arquitectura.
Sí, entonces quienes quieran enterarse mejor de este cuento de Redonda, pues tienen que acceder a la revista virtual, a la revista El Rosario, en edición virtual, y pues ahí se encuentran con este artículo, Redonda, un reino legendario, real y ficticio. Pero pues bueno, ese es uno de sus aportes a la revista. Otro que me parece importante porque vincula sus aficiones literarias y musicales es el artículo perteneciente al número 41 de septiembre de 2018 y que se llama Letra y Música, 5 canciones inspiradas en obras literarias. Entonces, ¿cómo es el cuento de este artículo, Ismael?
Este artículo está inspirado en una sección que era habitual en un proyecto editorial que pues encabezó en compañía de unos colegas, que es una revista literaria llamada Túnel de Letras. Y una de las secciones habituales era Letra y Música, en el que en cada actualización o en cada edición especial mencionábamos una canción pues perteneciente a la cultura popular o un álbum, una producción discográfica completa que estuviera relacionado o que se hubiera originado a partir de una obra literaria pues también reconocida.
Y pues acá hay relaciones entre los artículos, ¿no? Porque dice usted ahí en ese artículo que en 1986 el venerado cantante, poeta y novelista canadiense Leonard Cohen participó en el álbum homenaje a Federico García Lorca, Poetas en Nueva York, con la canción Take This Waltz, hermosa adaptación musical del pequeño vals vienés del escritor español. Entonces, a mí me interesó mucho esta relación entre Leonard Cohen y lo español. Yo no tenía idea de esa relación. ¿Qué nos puede contar, Ismael, de Leonard Cohen y lo español?
Sí, para las personas que seguimos pues y somos aficionados a la música, y no solo a la música, sino también a la literatura de Leonard Cohen, no es un secreto que su principal influenciador fue Federico García Lorca, que cambió, digamos, su forma de concebir el arte y la cultura a partir de la lectura de sus obras principales. Entonces, el nivel de influencia de García Lorca en Cohen es tal que su hija mayor se llama Lorca, en honor al poeta granadino. Entonces, también surgió pues de un artículo que había escrito hace algún tiempo, tal vez fue el segundo o el tercero que escribí para la revista, por allá en el 2016, acerca de Leonard Cohen, en el que básicamente hablaba del discurso de aceptación del premio de por ese entonces Príncipe de Asturias. Príncipe. Y que fue también como un homenaje pues tras la muerte del cantautor canadiense.
Y es que esta figura de Leonard Cohen es bien interesante, ¿no? Porque él creo que ante todo fue escritor, ¿cierto? O sea, más que... Y la música vino posterior, es lo que entiendo de Leonard Cohen.
Fue un desarrollo, yo diría que paralelo, sin embargo, lo que le dio la notoriedad fue su música. Por allá en los 70s él se convirtió en un ícono de la música popular. Tal vez es también legendario, son legendarios también sus enfrentamientos con Bob Dylan, con quien pues fue contemporáneo y quienes tuvieron una relación muy particular que era entre la amistad y la rivalidad. Yeah. Pero la música de Leonard Cohen es básicamente poesía, y tanto así que sus álbumes también se presentan como poemarios. Entonces es una dualidad, pero sí diría que fue más paralelo.
Pues yo tuve conocimiento de Leonard Cohen por la banda sonora de Asesinos por Naturaleza, en que hay una de las canciones de la banda sonora es escrita por y interpretada, ¿no? Por Leonard Cohen.
Entonces, The Future es el nombre de esa canción. Es una canción que es muy poco alentadora. En realidad nos habla de un futuro que no se ve muy, muy halagador, pero pues que probablemente a finales de los 80 Leonard Cohen sentía que había mucho ruido y un cambio que les estaba costando tal vez a los artistas que venían ya con su bagaje, y que pues finalmente el tiempo le ha dado la razón en muchas de esas predicciones que hizo en su momento.
Sí, y pues como este Radiofonium es un programa también musical, y como pues ya debemos dar pausa a nuestro invitado, quiero compartirles precisamente esta colaboración de Leonard Cohen para el homenaje a García Lorca, y se trata precisamente de Take This Waltz, en donde aparece Cohen con un coro femenino, y aquí lo tenemos ya. Take This Waltz. Pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. With its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the
to the pools that you left on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Ismael, ¿sabía usted que septiembre no tiene festivos?
Sí, Elkin, pues lo tengo bastante claro.
Pues les tengo el plan perfecto para el mes de septiembre. Col Subsidio dice presente este año en la duodécima edición del festival universitario más grande del país. Sí, el UR Festival. Pues la caja de compensación preferida por los jóvenes se ha unido para llenarnos de sorpresas este 21 de septiembre. Les cuento que Col Subsidio tiene planes insuperables y grandes beneficios para todos, que incluyen el Megaparque de Colombia, sol, toboganes, leones, viajes, mejor dicho, todo lo que nos gusta. Ese mismo día del UR Festival se podrá activar el cupo de crédito, acceder a una compra de cartera, al crédito de libre inversión o de educación a tasas preferenciales. Sí, señores. Ah, y que no se me pase, también estará presente la agencia de empleo que viene para asesorar a los recién egresados en la consecución de trabajo. Ahora que lo saben, nos vemos este 21 de septiembre en el UR Festival. Porque con Col Subsidio tú también puedes hacer parte de los que quieren y pueden tener una vida mejor. Col Subsidio, con todo lo que te mereces, vigilado Super Subsidio. Volvemos a este Radiofonium con Ismael Iriarte hablando de música y literatura. Pues bien, el segundo caso de confluencias es a propósito del octavo álbum del cantante británico David Bowie, y que es un particular homenaje a la aclamada obra de Orson Welles 1984. Entonces, ¿cómo es esta relación músico-literaria, Ismael?
Sí, para hacer una claridad de, con lo que estoy leyendo acá en la revista, que quiero, pues aprovecho la ocasión, George Orwell es el autor de 1984, uno que de mis libros favoritos, es ese tipo de literatura que es considerado como novela distópica, es muy interesante, y también que claramente obsesionaba a David Bowie en su momento. Este álbum al que hace referencia Elkin se llama Diamond Dogs, uh-huh. Pero la intención de Bowie en su momento era que se llamara 1984, pero no logró obtener los derechos para poderlo llamar así.
Sí, y pues dentro de las canciones de ese álbum, quería yo compartirles una que se llama precisamente Big Brother, que viene ahí. ¿Cómo es el cuento de esta canción o cómo estaré relacionada con el 1984?
El gran hermano que todos o la mayoría de los de nuestra generación conocimos a partir de los realities, pues es un concepto que se introduce en esta novela, y ese el gran hermano era el líder todopoderoso que lo veía todo, que lo sabía todo, y que generaba una sensación terrible de estar vigilado todo el tiempo. Entonces este concepto, que es el principal tal vez de la obra, lo materializa Bowie con esta canción.
Entonces, con la colaboración de Nelson, los dejamos con David Bowie y Big Brother, del álbum
Diamond Dogs.
Diamond Dogs.
Thank you. steel. Give me pulses unreal. We'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. We'll build a better whirlpool. We'll be living from sin, and we can really begin. He's Savior, Savior, sure.
Así vamos cerrando esta primera parte de Radiofonium, y pues es tiempo también de que hagamos una pausa para los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium.
Amigo abogado, le tengo el plan, jurisprudencia y la bahía más hermosa de Latinoamérica. El Colegio de Abogados Rosaristas invita a todos los abogados y estudiantes de Derecho de todas las universidades del país a participar en el 34º Congreso Anual de Abogados Rosaristas, que iniciará en la tarde del jueves 20 de septiembre, continuando el 21 y 22 en el Hotel Hirotama de Santa Marta. Un congreso cuyo eje principal será el arbitraje nacional e internacional, junto a conferencistas expertos en el tema, catedráticos y árbitros de reconocida trayectoria y experiencia. Mayor información sobre la agenda académica, costos, descuentos, convenios aéreos y tarifas hoteleras especiales pueden escribir al correo electrónico colegio.abogados@urrosario.edu.co o navegar en la página web www.abogadorosaristas.org.co. El derecho tiene una cita en Santa Marta, el 20, 21 y 22 de septiembre, con el 34º Congreso Anual de Abogados Rosaristas. Los esperamos.
La tarde luce vestida de mil estrellas doradas.
Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición impresa de la revista Nova Etvetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país. Podrás leerla en nuestra nueva edición impresa. En esta entrega, Pasto, la ciudad que enfrentó la independencia, escrito por Felipe Cardona. También los artículos Voces del pasado, Informe del rector al presidente, escrito por el doctor Leonardo Palacios. A propósito de una nueva reforma al delito del aborto, escrito por el doctor Francisco Bernate. y Justicia, no Venganza, escrito por Tomás Molina. Adquiere gratuitamente la edición impresa de la revista Nova et Vetera en el archivo histórico de nuestra universidad. Una invitación de U Rosario Radio.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Segunda parte, ahora sí, de este Radiofonium con Ismael Iriarte hablando de sus artículos para la revista El Rosario. Nos habíamos quedado en el que trata de música y literatura, y pues la siguiente, el siguiente caso de esas confluencias consiste en una canción de Coldplay que se llama Don Quijote. ¿Cómo es el cuento aquí de este Don Quijote?
El quien le cuento que Don Quijote es una canción que nunca llegó a grabarse en un álbum oficial de Coldplay. Sin embargo, fue los arreglos de esta canción con letras de la emblemática obra de Cervantes del Quijote se hicieron exclusivamente para la gira de Latinoamérica, y por primera vez lo interpretaron en el estadio de River Plate en Buenos Aires. Esto fue su gira latinoamericana del 2010.
Sí, y mirando yo en YouTube, decían ellos que esta canción describe la magia experimentada por el grupo durante sus anteriores aventuras latinoamericanas, al tiempo que reproduce pasajes de la inmortal obra de Cervantes. Así dejamos la Mancha, rumbo a las llanuras más altas. Sancho Panza y yo, buscando aventura, Rocinante llevaba las riendas para encontrar respuestas en los molinos del viento. Entonces, sin más preámbulos, pues quedémonos con Coldplay y Don Quijote.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Heading out for higher planes. Me and Sancho Panza.
pues estábamos oyendo a Coldplay con Don Quijote. Y bueno, pues hay más cuestiones de confluencias músico-literarias, pero pues los interesados pueden ingresar a la revista virtual y buscar este artículo, Letra y Música, 5 canciones inspiradas en obras literarias. Pero hay más temáticas en los artículos de Ismael Iriarte, y pues una que será del agrado con toda seguridad de nuestros oyentes es el artículo que apareció en el número 38 de junio de 2018 y que se llama 4 historias para volver a creer en el fútbol. Y pues el epígrafe que eligió Ismael me parece inmejorable, citando a Albert Camus: lo que con más seguridad sea a la larga sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Entonces, pues es la mejor manera de arrancar cualquier cosa, ¿no, Ismael?
Así es, Elkin. En ese momento me monté en la cresta de la ola del Mundial. Pues como ya lo sospecharán, soy un fanático también del fútbol y quería vincularme a toda la fiebre, pero no con más de lo que ya todo el mundo había contado, sino buscar historias inspiradoras, y creo que eso pues fue lo que se logró en este artículo.
Y son 4 historias. ¿Qué hay ahí más o menos para invitar a nuestros oyentes, para dejarlos antojados?
La primera historia es sobre lo que se conoció con el tiempo como el milagro de Berna, y fue el primer título mundial de Alemania en el Mundial de Suiza en 1954, en el que llegaron a la final de una forma muy accidentada y contra todo pronóstico vencieron a Hungría, que era para la época el equipo favorito, pues contaba con varios de los mejores jugadores del mundo. Y pues más allá del tema futbolístico y lo que significó este título, la gran influencia del fútbol en la recuperación de Alemania, que venía golpeada pues por los acontecimientos ya bien documentados de la Segunda Guerra Mundial, es básicamente el gran aporte del fútbol a la sociedad alemana y un ejemplo para todo el mundo.
Bien, ¿qué otra historia para creer en el fútbol?
Una historia similar a esta, en el que también tiene que ver la guerra, pero ya nos remitimos a los Balcanes en el 92. Es el título de Dinamarca en la Eurocopa del 92. Dinamarca no había clasificado a este evento. Recordemos que para esa época solamente participaban 8 equipos, los 8 mejores de Europa. Y a raíz de que estalló la guerra de los Balcanes, Yugoslavia, que todavía era Yugoslavia y no como ahora los estados Balcanes que conocemos, fue descalificada de este certamen y llamaron de última hora a Dinamarca. Sin muchas expectativas llegaron a disputar este torneo y finalmente, contra todo pronóstico también, se coronaron campeones.
Esa era la segunda historia para creer en el fútbol. ¿Qué más hay en este artículo?
Hay una historia muy, muy simpática del fútbol islandés, que se puso de moda también en los últimos años con su selección, que ha logrado muy buenos resultados en tanto en la Eurocopa pues y la clasificación al Mundial que acaba de pasar. Y es que padre e hijo se reunieron en la cancha. Por un momento el hijo sustituyó al padre. Estamos hablando de la familia Gudjonsson, que quienes siguen el fútbol con asiduidad tal vez recuerden a Eidur, el hijo, que fue estrella del Barcelona.
Bien, y la cuarta y última para creer en el fútbol.
La cuarta y última tiene que ver con el juego limpio y es protagonizada por dos jugadores que normalmente estaban vinculados con, no probablemente el juego limpio, sino la polémica y tal vez la violencia dentro de las canchas, y protagonizaron actuaciones de juego limpio, como uno tal vez socorriendo a un compañero que cayó lesionado, a un rival que cayó lesionado en la cancha, y el otro pidiéndole al árbitro que no le cobrara un penalti porque no había sido.
Bien, pues esas son las historias curiosas que nos trae ese artículo. Y pues yo recordaba a propósito el título de un libro que, pues, bueno, no lo he consultado, pero me parece también un título muy, muy llamativo, ¿no? Es el libro Dios es Redondo, que usted de pronto debe haber visto en alguna parte, que es de Villoro, ¿no?
Sí, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí está entre mis lecturas pendientes.
Bien, entonces, eso pues de recomendado para los fanáticos del fútbol. Entonces, otro cambio así como abrupto de temática, y me refiero al artículo que salió en el número 36 de abril de 2018 y se titula El éxtasis del error. ¿Por qué nos gusta cuando los demás se equivocan? Entonces, ¿cuál es la temática de este artículo?
Este tema forma parte de una especie de serie de artículos que escribí durante la primera mitad de este año y tiene que ver mucho con los medios sociales. Como lo mencionaba al principio, yo trabajo muy de cerca con todo este tema de la comunicación digital y las redes sociales. Las conozco en profundidad y en parte, aunque trabajo de cerca, soy también un crítico de todos estos temas. Entonces aquí, más que emisores de los mensajes, voy un poco a los receptores y es como siempre estamos dispuestos a corregir al que se equivoca, muchas veces sin tener mucho conocimiento adicional de la persona que ha incurrido en el error y muchas veces sin pensar que nosotros mismos estamos o somos susceptibles de cometer ese mismo error. Entonces es un poco a tratar de meter el dedo en la llaga y de decir, bueno, ¿por qué es que sentimos tanto placer cuando corregimos a alguien o cuando vemos que alguien se equivoca? Encontrar un poco la explicación.
Sí, pues una cita corta de su artículo. La idea del error como fuente de teorías más acertadas o cuando menos plausibles es sin duda su versión más noble, pero no necesariamente la que vivimos en la cotidianidad, en la que parecemos experimentar una retorcida especie de éxtasis frente a los fallos de los demás.
Así es, Elkin, y bueno, invito también a los oyentes a que hagan el experimento, tal vez inviten a su círculo de amigos a opinar sobre un determinado tema, y bueno, miren qué tal es la respuesta, y simplemente emitan una publicación en sus redes o en determinado medio con un error, y probablemente van a tener mucha más interacción en la segunda opción que en la primera.
Sí, Ismael, pero si no estoy mal, si me estoy confundido de artículo, ahí hay una mención de Isaac Asimov ahí en el
sí, en el texto. Hay una, digamos, el detonante de este tema fue un ensayo también de un libro de Asimov que se llama La relatividad del error. Uh-huh. En ese ensayo se habla básicamente del error como la primera parte de la frase que Elkin acaba de leer, y es el error como fuente de nuevos conocimientos. Es decir, lo que hoy es un error probablemente va a ser un paso para llegar a un conocimiento mucho más acertado en unos cuantos años. Esa es la concepción y la utilidad más importante del error, y no como simplemente un motivo para maltratar a las demás personas.
Bien, y es que pues recordaba el nombre porque yo conocí a Simo por el colegio, de una lectura del colegio, y si mis recuerdos no están tan mal, Él es un escritor de ficción, pero él es científico, sí. ¿Cómo es la cosa? Es
tal cual, él es mucho más conocido por su obra, su amplia obra de ciencia ficción. Sin embargo, pues también fue un científico tan reconocido y respetado en algunos círculos y con una también extensa obra de no ficción.
Sí, señores, pues, y enlazando un tema con otro, pero ya cambiando de artículos, ahora me referí al que aparece en el número 37 de mayo de 2018 y se titula así nada más con una pregunta. ¿Realmente nos importa nuestra privacidad?
Esa es una pregunta que me hago todo el tiempo y no solo por temas de trabajo, sino también personales. Uh-huh. Estamos en una época que ya no tiene reversa de exhibicionismo.
Exhibicionismo.
Y lo más curioso es que, listo, si todos entramos en el cuento del exhibicionismo, listo, adelante. Pero al tiempo que nos exhibimos y contamos hasta lo que no deberíamos contar, también exigimos nuestro derecho a la privacidad. Entonces ahí tenemos una dualidad.
Una contradicción. Y pues una cita breve de su artículo. El hecho de ser visto, de ser el tema de conversación, es un valor tan dominante que se está dispuesto a renunciar a lo que antes se llamaba el pudor, el sentimiento celoso de la privacidad.
Así es, Elkin. Yo en general considero que la gente es dueña de lo que publica en sus medios, particularmente los medios sociales, pero pues hay ocasiones en que somos víctimas de lo que compartimos.
Sí, y es que pues esto es un problema profundo hoy en día, porque sí, pues solemos decir que somos una o que el mundo es distinto después de la revolución tecnológica, de que Internet está por todas partes, el acceso al conocimiento, a las fuentes de conocimiento, pero también está esto, o sea, cómo la otra cara de la tecnología, que es todo esto que llamamos redes sociales, cómo cambia el comportamiento de las personas.
Sí, me voy a remitir a una frase de Humberto Eco que decía que lo que hacen las redes sociales es que lo que antes se decía en un bar, tal vez en un estado avanzado de embriaguez, uh-huh, con un vaso de vino al frente y un buen amigo al lado, ahora se dice en público y todo el mundo está expuesto a esta información que no necesariamente es relevante, que por lo general no es relevante para todo el mundo, sino para un círculo, y que no debería en algunos casos estar en esa maraña de información que son las redes sociales.
Sí, y además porque bueno, a mí, bueno, creo que a ambos esto nos plantea una inquietud, porque sí, Facebook es una red que nace para compartir material personal, o sea, para compartir esa privacidad, pero resulta que las instituciones ahora también tienen redes sociales. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo son las redes sociales cuando son de una institución? Entonces, porque a ambos nos interesa, creo, esa...
Eso es una buena pregunta, y pues que toca también mi cotidianidad en el trabajo. Pues las redes sociales institucionales deben tener un carácter muy diferente al de las personales, deben estar sus contenidos encaminados a lo que el público necesita, deben ser informativas, pero no solo informativas, sino también tienen que invitar a la gente a conocer mucho más, tienen que darle la oportunidad a los usuarios de participar. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Rosario siempre queremos, y pues aprovecho para compartir esta cuña, queremos que nuestros estudiantes y todos los miembros de la comunidad de Rosario formen parte de nuestras redes y compartan lo que nos quieran compartir, que sean generadores de contenido, y esa es una de las principales características que deben tener las redes cuando son institucionales, y especialmente las de una institución educativa como la Universidad del Rosario.
Sí, y a propósito de la interacción, Ismael, pues yo estoy encargado de las redes sociales del Archivo Histórico, y pues hay cosas que son fácilmente notables, ¿no? Cuando uno publica una foto de Fray Cristóbal, pues las reacciones son inmediatas, ¿no? Todo el mundo lo comparte, a todo el mundo le gusta, pero cuando uno quiere mover contenidos un poquitico más académicos, más de, no sé, miremos este documento, miremos este libro, ya la cosa baja. No sé si le suceda lo mismo o que haya hecho para...
Pues ese es un tema que nos enfrentamos todos los días, no solo desde las redes centralizadas, sino desde todas las áreas. Y ahí es un reto para nosotros, simplemente darle la vuelta, tratar de identificar qué es lo que nuestro público quiere, principalmente los estudiantes, cómo se comunican, cómo es el tono y el lenguaje en el que ellos interactúan, cuáles son las redes. A veces nosotros creemos que obligatoriamente tiene que ser por Facebook, y tal vez no. Tal vez no están ahí para recibir ese tipo de información, sino otra. Entonces es un poco... mucho tal vez estar escuchando siempre al público, estar dispuesto a cambiar siempre formatos, a encontrar la diversificación del mensaje que estamos enviando.
Sí, y a propósito de eso, quería preguntarle rápidamente, ¿qué está pasando con Twitter? ¿Será que Twitter ya pasó? Porque, o sea, de mis redes es la que menos se mueve, o sea, yo...
Sí, normalmente la gente me pregunta eso y me dice exactamente lo mismo. Hace 2 o 3 años estamos escuchando que Twitter ya se acabó, que están las últimas, que se murió. Pues eso no ha pasado todavía. Lo que sí es que ha cambiado mucho, y lo que sí es que la gente lo usa mucho para hacer una especie de activismo, y es para los temas políticos y sociales. No necesariamente pues es la mejor forma de canalizarlo, pero la gente sí se expresa mucho por ese medio en cuanto a esos temas, tal vez más que en otros. Ya no es un medio, un canal tan social, tan de compartir la foto, la anécdota, el cuento, sino además de hablarle a los medios, de hablarle a los políticos, de hablarle a los gremios, de contar o de manifestar ese interés por los asuntos que podríamos llamar más importantes para el país.
Sí, sí, eso pues es un problema interesante para nosotros, y pues en general el de las redes sociales pues es un problema ya general, ¿no? Para todos los que estemos en las redes sociales. Bien, como esto es un programa musical y como nos quedan ya unos breves minutos, quiero dejarlos con mi último descubrimiento, que lo hice oyendo UN Radio, que es, yo creo que, una de las grandes emisoras universitarias del país, y se trata de la orquesta Acocan, que es una orquesta moderna, pero tiene el sonido antiguo, ya se dará cuenta Ismael, y la canción que quiero compartirles es el Mambo Rapidito. Se acaba y Radiofonium también se acaba. No nos queda sino agradecer la presencia en cabina de Ismael Iriarte, a quien...
Gracias a usted, Elkin, por esta invitación y gracias a todas las personas que nos escucharon y los invito a seguir leyendo la revista y a seguir escuchando Radiofonium.
Y yo los invito a que si se perdieron este programa, no tienen sino que ingresar al sitio Spreaker de Urcero Radio para oír esta y otras emisiones. Hasta el próximo jueves y gracias.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Urrosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter,